Cristina López, Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Este fin de semana se ha cumplido el aniversario del desastre de la caída de Lehman Brothers, de lo que se ha dado en llamar la gran recesión económica. Fíjate que en el año 29 hubo una gran depresión que provocó la quiebra generalizada de las empresas, la desesperación de las gentes, la pobreza en las calles de Estados Unidos, el suicidio de muchas personas. Pues de aquella gran depresión, quizá el nombre que ha quedado para la caída de Lehman Brothers, de gran recesión. Nos gustaría saber cómo ha cambiado esto nuestra vida, porque muchas cosas no son igual que antes. Muchas prácticas han cambiado extraordinariamente. Y además se da la circunstancia de que este aniversario de este año coincide con la subida a máximos desde 2015 del precio de la gasolina, que ha subido un 0,55%, y del diésel, que ha subido también un 0,77%. Con lo cual empezamos a preocuparnos por una cierta desaceleración de la economía internacional y en el caso de España reflejado en los indicadores de paro de agosto y de julio, quedaban 200.000 personas menos en la seguridad social. Para comentar todas estas cosas, vamos a saludar a quien fuera presidente del Consejo de Expertos Económicos de Alemania, asesor, es la institución oficial que asesora al gobierno de Alemania, el señor Jürgen Donges. Ya sabéis que es catedrático emérito de Economía de la Universidad de Colonia. Buenos días, Jürgen.
Muy buenos días, Cristina.
Bueno, pues antes de preguntarnos por el aniversario de Lehman Brothers, quería yo preguntarte por esta desaceleración. ¿La estáis notando también en Alemania?
No la notamos todavía demasiado, pero somos conscientes de que algo de desaceleración hay. Lo cual tampoco es muy 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 raro, ¿no? Porque llevamos ya bastantes años de recuperación económica, no solo en Alemania, sino en toda la eurozona, también en España, por cierto, y en el mundo en general. Y como tenemos una coyuntura que se mueve por ciclos, o sea, vamos para arriba, luego vamos para abajo, pues no se extraña, ¿no? Lo importante es evitar que esto derive en una recesión económica como la tuvimos ya hace 10 años, ¿no? Y yo creo que para eso no hay todavía síntomas.
Tenemos, eso sí, estos precios de la gasolina y del gasóleo que llaman la atención, que tienen que ver, dicen los expertos, con la coyuntura en los mercados internacionales del petróleo, pero que puede tener una influencia directa, ¿no?, en la evolución de la economía internacional.
Por supuesto, porque la subida de la gasolina y del diésel y tal, un efecto inmediato que tiene es reducir la capacidad de compra de los hogares y esto pues tendría una repercusión negativa sobre el consumo privado, para empezar, ¿no? Por otro lado, también hay que ver que si suben los precios de la gasolina y sube el petróleo, que eso aumenta la capacidad de importación de los países del petróleo, lo cual le viene bien a países como Alemania, muy orientados en la exportación. Es decir, no sabemos muy bien cuál va a ser, digamos, el efecto neto de esto, pero qué duda cabe que si el petróleo encarece, siempre ha sido así, pues es, digamos, nos pone a todos en alerta para que estemos preparados en caso de que se produzca una resaca económica.
Claro, esto que nos cuentas a nuestros oyentes les aterroriza. Son conscientes de que, así como Alemania puede hablar de que la crisis se produjo hace 10 años y lleva años ya en recuperación, en nuestro caso la recuperación apenas se estaba empezando a percibir en todos los sectores sociales y, sin embargo, nos encontramos ya con unos indicadores de paro en agosto y en julio, con 200.000 personas menos en la seguridad social, muy preocupantes. Claro, vosotros ya lleváis unos años experimentando una bonanza. Aquí en España no es así. O sea que podríamos ir a empeorar de nuevo sin habernos recuperado del todo.
Eso es así. Y además tenéis un factor agravante Y es que está relacionado con la inestabilidad política que rige en España, ¿no? Con un gobierno que no tiene realmente capacidad para gobernar y por eso se tiene que dedicar a otras cosas. Y además que anuncia, al menos, y de vez en cuando también toma decisiones en todo relacionado con impuestos y gastos y déficits y tal, que no es bueno para crear expectativas de crecimiento, ¿no? Y eso es, digamos, algo que aquí en Alemania no tenemos, pero que no tenéis vosotros.
Bueno, de hecho, nos pillas en pleno escándalo sobre la tesis del señor presidente, de don Pedro Sánchez, que evidentemente pues ve cuestionada su posición, porque muchas de las páginas de aquel documento doctoral pues aparecen en otras publicaciones de otras personas, y así lo están ratificando los buscadores informáticos. Es un caso, el del plagio de un texto académico, que también generó en su momento muchísimo revuelo con el caso Gutenberg en Alemania.
Efectivamente, fue nuestro ministro de Defensa, no sé si fue el primero o el segundo gobierno de la señora Merkel, y ahí ocurrió lo mismo. Aunque yo pienso que a lo mejor de una forma un tanto distinta, porque yo personalmente pienso que el señor Gutenberg ni siquiera ha escrito su tesis doctoral, sino
bueno,
que
esa es una cosa que también se abunda aquí, ¿eh? Que sí. Es posible que el nombre de Carlos Ocaña, que es el que se aventura, presuntamente pudiera estar relacionado con el trabajo de ejecución de la tesis. Lo que pasa es que eso no se puede comprobar.
No se puede comprobar y tampoco mejora la cosa, ¿no?
No.
O sea, estamos hablando, cuando se habla de plagio, que mucha gente no entiende, fuera del mundo académico, no entiende muy bien lo que significa, pero digamos, a término de, para que lo entienda el ciudadano a pie, plagio es igual a estafa intelectual, es un robo, así de fácil, ¿no?
Es el robo del trabajo de otro.
Es el robo del trabajo de otro, que le ha costado mucho esfuerzo para hacerlo, y yo, claro, como vengo del mundo académico, pues estoy muy sensibilizado en estos temas, y no se debe de permitir que esto pase así como si no hubiera pasado nada. Y simplemente es una indecencia. Además, hablando de un presidente de España que acusó a otro de que era indecente, pues yo creo que se tiene que aplicar el mismo criterio.
En Alemania se produjo la dimisión de Karl Theodor zu Gutenberg, que era el ministro de Defensa. Hubo algún otro caso también en el Partido Socialdemócrata, y lo cierto es que ha habido un antes y un después, ¿no? Ahora tenéis normas sobre la propiedad académica estrictísimas.
Sí, la tenemos muy estrictas, y por cierto, después del caso Gutenberg viene otro caso, que fue la ministra de Ciencias, también en el gobierno de Merkel, la señora Chaban, por lo mismo, ¿no? Que también se le habían detectado, bueno, aunque ahí fueron más bien, se le han detectado autoplagios, ¿no? Que no había citado bien sus propias cosas, pero bueno, sin entrar en esos detalles. Pero efectivamente todo esto crea, digamos, un entorno que es poco favorable, digamos, a la actividad económica, ¿no? Para volver a lo que estábamos hablando antes, porque ahora todo el mundo ya se concentra en eso, ¿no? Y para mí fue patético ayer o anteayer, cuando en el Congreso español se decidió esa cosa de Franco y tal. Que eso no le interesaba a nadie, ¿no? Nadie hablaba de eso, sino ya solo todo el mundo hablaba de la tesis, ¿no? Y eso no es bueno, ¿no? No es bueno que un presidente de un gobierno o un ministro, da igual, porque también tuvieron el tema de la ministra de Sanidad, tenga constantemente que dar contestaciones a las preguntas que hagan, con buena razón, los medios de información y la ciudadanía en general sobre esto, ¿no? Un gobierno tiene que dedicarse a trabajar en bien de del país y de la economía, etcétera, y no tener que dedicarse a estos temas, ¿no? Por lo tanto, es negativo a todas luces, con independencia ahora de los casos concretos.
Sí, luego yo creo que no existe una verdadera conciencia de la gravedad de la acusación de plagio, que sobre el currículum de un jefe de gobierno significa. Quiero decir que lo que en España puede parecer una cosa de la universidad, que nadie sabe muy bien qué es un desdoro muy grande en círculos europeos.
En círculos europeos y en círculos norteamericanos, ¿eh? En Estados Unidos incluso ha habido casos de plagio y tal, de tesis que se han publicado, y las editoriales han tenido que retirar ese libro de la tesis, retirar el mercado por esta causa, ¿no? O sea, este tema, como yo me repito, es robo, ¿no? Y no se puede justificar bajo ningún criterio.
Quería preguntarte por último, Jürgen, tú que has vivido con mucho interés toda la crisis de Lehman Brothers, la quiebra de las hipotecas basura, toda la debacle del mercado y la recesión, la gran recesión que nos ha marcado un antes y un después. Si tú crees que ha habido cosas que han cambiado definitivamente y cuáles no han cambiado, ¿qué es lo que a ti te parece que puede definir el antes y el después de la gran recesión?
Bueno, lo que ha cambiado, y creo que a bien, es que hemos mejorado los sistemas de regulación bancaria, ¿no? Y sobre todo los sistemas de supervisión de la banca, que en el caso de la eurozona, pues ha sido asignado al Banco Central Europeo. Y yo creo que eso ha sido un paso importante que podrá ayudar el día de mañana si se vuelve a producir, por las cosas que sea, una nueva turbulencia financiera para que no sea tan grave como hace 10 años. Pero hay todavía algunos cabos sueltos, ¿no? Para mí el más preocupante es que seguimos teniendo gobiernos en la eurozona que venden sus bonos del tesoro a la banca privada. Y la banca privada no tiene que provisionar esto, ¿no? Normalmente una banca cuando adquiere activos pues tiene que provisionar para el caso de que produzca pérdidas para tener un capital que lo pueda subsanar, ¿no? Pero los bonos del tesoro los seguimos tratando como si fueran bonos sin riesgo, ¿no? Después de Grecia, Italia y España, todo lo que ha pasado, y eso creo que es una cosa que tenemos que arreglar de alguna forma, eso por un lado. Y por otro lado, que también, digamos, todavía queda por hacer, es que tenemos que obligar a la banca a que tenga más capital, ¿no? O sea, que tenga una cuota de capital más elevada de lo que actualmente tiene y lo que se requiere por los acuerdos internacionales, simplemente porque la banca, digamos, es una pieza muy sensible de la economía, y como hemos visto, si esto no funciona, pues no funciona nada, ¿no? Y caemos en la debacle. Y por lo tanto, sería importante que se aumentara eso. Ya sé que la banca eso no lo quiere, ¿no? Por supuesto, porque es un coste, ¿no? Pero yo creo que tenemos que ir en esta dirección para estar más seguros cara al futuro, porque siempre tenemos algún problema por algún lado. Ahora lo hemos tenido con Turquía, lo hemos tenido con Argentina, mañana puede ser cualquier otro país donde, por las razones que sea, casi siempre son por causas internas, pero siempre hay efectos contagio, como sabemos, para que el día de mañana pues estemos mejor preparados.
Y luego hay una consecuencia, por terminar, hablando de la gente ordinaria, the average people, que dicen los americanos. Los salarios reales se han desplomado y hemos pasado de comprar casas sin especular a la situación, por ejemplo, de Estados Unidos, donde tener casa se ha convertido en un lujo inalcanzable. ¿Ha habido un deterioro de la sociedad del bienestar?
No, yo no creo que haya habido un deterioro de la sociedad del bienestar. A todo caso, hemos tenido ajustes en una sociedad del bienestar en la que nos habíamos pasado un poco, ¿eh? Porque sobre todo aquí en Europa, ¿no? Creo que hemos exagerado muchas cosas en este llamado estado del bienestar, y que hay algunos ajustes, pues tampoco es una cosa mala, al contrario, porque de lo que se trata es de que el estado de bienestar sea sostenible en el tiempo y teniendo en cuenta el cambio demográfico, que ya aquí lo tenemos encima, ¿no? El tema de las pensiones, por ejemplo, ¿no?
El envejecimiento de la población.
El tema de las pensiones, y hay que simplemente ver claramente, y los políticos tienen que explicarlo eso a la ciudadanía, que el día de mañana nuestros hijos y nuestros nietos no podrán tener las mismas pensiones de las que disfrutamos nosotros hoy en día, y tendrán que buscarse otros caminos para compensar esto, ¿no? Eso es así, ¿no? Porque el cambio demográfico está ahí, ¿no? Pero en términos generales, el estado del bienestar está bien anclado y funciona, y creo que esto lo podemos mantener siempre y cuando que nos concentremos. Yo siempre suelo decir que en el estado de bienestar lo importante es que aquellos colectivos que realmente necesiten ayuda la reciban, para que puedan tener una vida digna y tal, ¿no? Sí. Lo que no es necesario, y es una cosa que tenemos, por ejemplo, aquí en Alemania, que aquí recibe todo el mundo alguna prestación social, yo también, y no es posible de decirle al ministro de turno que no la quieres. No, te dice, usted no tiene derecho a prescindir de algo, ¿no? Y eso es absurdo.
¡Qué suerte!
Sí.
Bueno, pues siempre es interesante.
Me ha pasado.
Madre mía, Jürgen, qué interesantísimo. Bueno, pues esta es la mirada que desde Alemania nos presta el que fuera presidente del Consejo de Expertos Económicos del Gobierno de Alemania, el señor Jürgen Donges, que verdaderamente es siempre conciso, preciso y nos ilumina extraordinariamente. Muchísimas gracias.
Muy bien.
Adiós, Jürgen.
Adiós, que pases bien, adiós.